Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya mañana estaremos celebrando el Día de Acción de Gracias junto a nuestros seres queridos. Así que felicidades de antemano a todos ustedes y que puedan pasar un día hermoso en familia. Antes de comenzar, quería este tema lo quería tocar con el alcalde de Tua Baja más temprano, pero pues no logré conseguirle. Pero me está llamando mucho la atención la cantidad de carjackings que se están llevando a cabo en Puerto Rico. Y hoy, en horas de la madrugada, bueno, anoche, se llevaron dos carjackings allá en la zona de Tua Baja, en el municipio de Tua Baja, y ahorita salió otro informe de la policía, dice robo a mano armada de vehículo en Puerto Nuevo, pues no, otra cosa que otro carjacking. Así que estamos viendo un alza, por lo menos estamos viendo que se están dando muchos casos. Según las estadísticas que me suministró la policía de Puerto Rico, no ha sobrepasado la cantidad del año pasado, pero estas estadísticas me las mandaron hace como 2 semanas, así que estos números yo creo que han tenido que cambiar. Sí, en efecto, estas son las estadísticas que tengo, son hasta por lo menos la incidencia entre el 1 de enero al 6 de noviembre, así que ya pedí las estadísticas más actualizadas, porque la realidad es que sí, hemos visto que se han dado, por lo menos cuando uno observa los informes de la policía de Puerto Rico, muchos carjackings, así que, y esto se suma a la situación criminal que hemos vivido en el fin de semana, las situaciones. Escuchaba a Yolanda precisamente hablar de alguien que fue asesinado frente a una panadería en la número 1. O sea, son lugares que las personas frecuentan, lo que pasó también en el Hipopótamo. Y de acuerdo con Yolanda, que nos preocupa, hasta yo misma me he limitado a salir a ciertos sitios. La realidad es que en cualquier lugar puede ocurrir un incidente. Así que esto es algo que debemos continuar hablando y yo creo que la mano dura, ¿verdad?, no es la solución a todos los problemas. Pero vamos a ver, al gobernador le preocupa el turismo, ¿verdad? El mensaje que puede llevar el vídeo que corre por las redes sociales del turismo. Sí, eso es importante, pero importante, ¿verdad?, cómo se siente el puertorriqueño en su propia isla, ¿verdad?, esta sensación de inseguridad. Así que nada, reflexionemos un poquito, ¿verdad?, sobre eso. Bueno, otro tema. De alguna forma sí está vinculado, aunque algunos no lo quieran reconocer. Quiero poder reproducir el sonido de esta mañana de Pegaos sobre lo que estaba comentando la licenciada Alexandra Lugaro. Vamos a escucharlo y luego voy con mi primera invitada.
Que existe desigualdad económica y vamos a ver los próximos años, esa brecha se va a acrecentar, particularmente municipios como Guánica, Vieques. El nivel de proficiencia en Vieques de nuestros estudiantes está en 7%, eso es alarmante. Eso significa que de todos los estudiantes que tomaron una prueba, solamente 7% domina las destrezas mínimas que debe tener para su grado.
¿De cada cuántos estudiantes otra vez? Porque ese
no, de la totalidad de estudiantes que toman la prueba, de todos los estudiantes que tomaron la prueba, solamente el 7% es proficiente, ni siquiera es avanzado. Proficiente es que al menos domina el 50% de las destrezas.
Solamente ¿y ese es el total de estudiantes de la isla o de los municipios que usted mencionó?
No, ese es Vieques, está un 7%. El resto de Puerto Rico, de los 78 municipios, 75 municipios están por debajo del 50% de nivel de proficiencia. O sea que de 78 municipios, 75, menos de la mitad de los estudiantes que tomaron la prueba dominan las destrezas mínimas. Nuestros estudiantes están llegando a tercero, cuarto, quinto grado sin saber leer. No hay comprensión lectora, no se está trabajando numeración, operaciones básicas.
En otras palabras, estamos colgados, para ponerlo, ¿verdad?, en un idioma. A mí esto me preocupa, lo escuchaba esta mañana, y esto tiene que ver mucho con lo que estamos viendo en el área, lamentablemente, criminal, si no le damos, ¿verdad?, estas opciones a nuestros jóvenes. Tengo a la profesora Aida Díaz, expresidenta de la Asociación de Maestros. Doña Aida, siempre es muy, ¿verdad?, es un placer siempre conectar con usted. ¿Cómo se encuentra?
Gracias igual, Mili. Un placer saludarte y estar con el público que te acompaña.
¿Cuál es su reacción al escuchar este sonido? A mí de verdad que es algo que ya sabemos, pero cuando se reitera y siguen saliendo estudios que revelan lo que uno se puede imaginar, pues no deja de alarmar.
Mira, Mili, no deja de alarmar la situación que vive el país. Por todos lados tú lo que ves es criminalidad, violencia contra la mujer, rezago en el estudiantado. Es una situación alarmante totalmente de un país que está a la deriva, ¿no? Y la situación del estudiantado lo habíamos advertido desde hace muchísimo tiempo. Se necesita reformar el currículo, transformarlo. No es necesariamente... Es que estamos ahora enfocados que sí, pues vamos a crear empresarios. No. Es que hay que comenzar por los grados primarios. Primero, para que esos niños al llegar a tercer grado sepan leer y escribir y dominen las destrezas matemáticas, lo básico, las operaciones básicas. Y luego el estudiante aprende por sí mismo, pero si tú llegas a tercer grado y no sabes leer y escribir, no vas a poder comprender, no vas a poder analizar, las destrezas más avanzadas, más profundas, no las vas a llegar a dominar. Y el problema es que eso es lo que está ocurriendo. Se decía siempre que en esos grados primarios el número de estudiantes debía ser menos de 20, menos de 22, para que el maestro le pudiera dar una enseñanza individualizada. Si sacamos a esos nenes en tercer grado, ya leyendo, escribiendo, van a aprender, entonces, y van a poder desarrollar las otras destrezas. Pero el problema es que hemos seguido con más de lo mismo. Podemos enseñar empresarismo, podemos enseñar de todo, pero si tienen esas deficiencias básicas, estamos creando una generación de analfabetas funcionales. Y eso se advirtió desde hace muchísimo tiempo. Y eso trae consigo lo que tú ves, que luego pues fracasan en sus profesiones y entonces se van por la ruta más fácil, que es pues la criminalidad, o se van, y eso tenemos que evitarlo. Este país necesita una reestructuración total y los líderes que están en el gobierno tienen que sentarse a ver cómo se interrelacionan cada una de las situaciones que estamos viendo diariamente, porque está llegando un momento en que la inseguridad es tan grande hasta en el hogar que afecta totalmente la sociedad.
Sí, es que son múltiples factores, ¿verdad? Ahora, quería ir sobre unos puntos, porque no es la primera vez que usted señala que estamos creando una generación de analfabetas funcionales. Le pregunto, ¿por qué pasamos de grado a niños que no están preparados para pasar de grado? ¿Por qué lo hacemos?
Yo no sé decirte, Mili, la razón, pues que si le afectamos psicológicamente, que más psicológicamente le van a afectar cuando llegue a un nivel más avanzado y no pueda competir con el resto de los estudiantes o no puede enfrentarse a lo mínimo que le requiere un empleo. Mira a ver dónde se le afecta más a ese niño. Así que yo no veo por qué se tengan que pasar los de grado, y realmente también aquí está fallando mucho el sistema. Aquí tiene que haber una supervisión, mayor supervisión, pero no una supervisión como la que hay de oficina, encerrados en unas oficinas, distritos regionales. Aquí tiene que haber una supervisión cerca de las escuelas, pero una supervisión de ayuda que pueda ayudar a ese maestro a identificar, mira, este maestro tiene una carga excesiva de estudiantes que no dominan las destrezas. Vamos a ponerle un ayudante, lo que sea, para que pueda atender los grupos más pequeños dentro de ese grupo de 25 o 30 estudiantes que tiene, para sacarlos del nivel en que están. Pero hasta que no lo hagan, no, si siguen haciendo más de lo mismo, nos vamos a quedar como estamos. Desgraciadamente,
lo que yo no entiendo, doña Aida, y ahora que usted me dice, ¿verdad?, que hay que tener una supervisión más directa y todo eso, e incluso yo agregaría, ¿verdad?, un sistema de tutoría. Si uno ve que un niño está bien rezagado, pues mira, vamos a darle un programita, aunque yo sé que en un momento dado se hizo, pero algo que sea como, no sé si permanente o fijo, para que entonces ese niño no se quede tan atrás. Entonces yo leo noticias como las que salió la semana pasada: Departamento de Educación Federal libera más de 900 millones de dólares para escuelas de Puerto Rico. ¿Dónde está ese dinero? ¿cómo no es que sé, se usa ese dinero? Dios mío, es que aquí el dinero, no es por falta de fondos, por amor a Dios, ¿para dónde se va a hacer? Yo veo esas noticias, yo cuando la vi la semana pasada, yo dije, ay, más de lo mismo, ¿dónde se quedará? Sí.
Eso, mira, probablemente, tú, yo no sé si tú recuerdas cuando Julia Kelleher dio unos contratos multimillonarios para que unas plataformas para que el maestro pudiera planificar en línea, que lo dividió en sectores, ¿verdad? Y fueron $13 millones. ¿Dónde está esa plataforma? ¿Qué se hizo? Lo que aquí no se utilizó, se lo están regalando a Santo Domingo, a unas escuelas, gratis. Aquí lo trabajaron, pero no sirvió. Allá lo están reformulando y lo van a utilizar. Entonces, el dinero se bota así porque se bota en contratos y contratos y contratos, y no hay una supervisión tampoco directa sobre esas compañías a quienes se les dan los contratos. Y tú tienes, por ejemplo, que era lo que yo siempre decía, que hay unos proyectos que eran buenísimos, que son de after school, pero tú tienes que evaluar esos proyectos. Si tú tienes una compañía que lleva 2 años en esa escuela y no ha logrado demostrar que esos niños han aumentado en 1% su proficiencia, pues sácala, cancélale el contrato, no le des más contrato. Pero se lo siguen dando, entonces siguen botando el dinero porque es a los amigos de los amigos. Esto es más de lo mismo, esto es más de lo mismo.
De verdad que yo veo, ¿verdad?, estas cosas, y cuando se dice, wow, 75 municipios con menos del 50%, eso es alarmante, nos debe dar vergüenza.
Bueno, yo estoy viendo un programa donde están compitiendo las escuelas, y yo sufro al ver esos niños que no saben lo mínimo. ¿Cómo le hacen una pregunta sencilla de quién es el autor de un libro y no lo pueden contestar? Y yo digo, ay, Dios mío santo.
Y sé qué programa usted se refiere, porque todo, sí, y es preocupante. Ahí uno lo puede observar de manera, ¿verdad?, más directa, sí, más sencilla. Ahora, usted me dijo al principio de esta conversación que hay que transformar ese currículo. ¿Qué cambios hay que hacer en ese currículo educativo?
Bueno, ese currículo tiene que enfatizar, como te dije, en los primeros grados, la lectura, la escritura y las destrezas básicas matemáticas. Eso es lo primero que hay que hacer.
Enfatizar.
Para mí, cierto. Luego, tú tienes que ir adaptando el currículo según las necesidades y los intereses de los estudiantes, y hay que darle libertad. Cuando yo acabo de publicar el libro de Celeste Benítez, ¿y tú sabes por qué lo hice? Ajá. Porque ese fue el proyecto innovador más grande que hubo aquí en Puerto Rico en cuanto a educación. Si de transformación se quieren hablar, que hablen de ese proyecto, que era el de los quimestres, donde el estudiante podía escoger, según sus intereses y necesidades, las asignaturas que iba a tomar ese año, y según... Si estaba atrasado en matemática, él podía coger más de una matemática en el año, más de una vez. Y era cada quimestre, cada quimestre, el estudiante cambiaba de asignatura. No se pasaba de grado, sino que tú aprobabas las asignaturas e ibas adelantando según tus capacidades. Pero había una serie de ofrecimientos que no eran el mismo plato, como yo digo, pues comúnmente de arroz y habichuelas. Era una diversidad de ofrecimientos donde el estudiante, ahí había empresarismo, ya lo había. Había en ese momento, no estaba tan desarrollada la tecnología, pero se le enseñaba mecanografía, se le enseñaba principios de computación, ¿verdad? Así que el estudiante podía seleccionar por la variedad, porque habían varios, por eso era que había muchos maestros. Habían 40,000+ maestros, ahora lo que te quedan son 24,000 y es mucho, ¿verdad?
O sea que estamos con la mitad de los maestros.
Eso es así y con los mismos ofrecimientos, porque aquí se eliminaron prácticamente las bellas artes. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se dan cuenta de la importancia de las bellas artes, de cómo se sensibiliza a la persona. Además, dentro de las bellas artes hay muchísimas profesiones, muchísimas carreras que se pueden, que la persona puede desarrollarse. El atletismo.
No todo el mundo, ¿verdad?, está hecho para ser un científico o para ser, ¿verdad? Cada cual tiene sus talentos. Doña Aida, quiero darle las gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho.
Gracias,
y que tenga un lindo día de Acción de Gracias en familia.
Igualmente a ustedes.
Un abrazo. Son las 10 y 13. ¿Conoce por qué MMM le salió primero en Medicare Plan Finder a Juan, a Vivian, Nora, Minerva, José, Carlos y sigue la lista? ¿Qué es Medicare Plan Finder? Una herramienta del gobierno federal que clasifica cubiertas, costos y beneficios y te presenta un ranking de planes de salud. Visita un punto de venta de MMM y oriéntate. Tu plan hace esto. MMM, sí. Bueno, señores, son las 10 y 14 y quiero tocar, ¿verdad?, el siguiente tema y también hablar de una iniciativa hermosa que hace Iniciativa Comunitaria. Tengo a Yorelis Rivera, directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria, y ahí parece que se nos cayó la llamada. Antes de pasar entonces con Yorelis, en lo que conectamos con ella y ir aquí, quiero repasar el sonido. Ah, la tenemos. Pues ya mismito quiero repasar el sonido del chef Clemente. Me parece importante la denuncia que hizo. Nuevamente, pues conectamos ahora con Yorelis Rivera, directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria. Saludos, Yorelis, ¿cómo estás?
Bien, buenos días, Mili. Saludos a todos los que nos escuchan.
Antes de pasar a hablar de la iniciativa que ustedes están realizando, quería retomar el tema de la vacunación a las personas sin hogar. Sé que Iniciativa Comunitaria estuvo trabajando mano a mano con el Departamento de Salud para, ¿verdad?, poder vacunar a las personas sin hogar y se utilizó la vacuna de Johnson & Johnson debido, pues, así es una sola dosis y es más fácil, ¿verdad? No es fácil uno volver a pedirle a la persona que regrese al sitio donde se esté llevando a cabo esto. ¿Qué se ha hecho sobre este tema, Yorelis?
Pues sí, mira, en efecto, nosotros fuimos el brazo mecánico del Departamento de Salud, hicimos dos eventos de vacunación para las personas sin hogar en diferentes comunidades donde ellos frecuentan. Y ahora mismo estamos en nuevas conversaciones con el equipo del Departamento de Salud para regresar a las comunidades y ponerle, ¿verdad?, la tercera dosis. En este caso sería Pfizer, obviamente, porque ellos recibieron la dosis, como dijiste, de Johnson & Johnson hace meses atrás.
Sí, porque era la más fácil. O sea, tú no le puedes decir a una persona, ¿verdad?, que está en constante movimiento, pues mira, regrésame en dos semanas que te voy a poner la segunda dosis. O sea, que lo Correcto. Que se está recomendando que sea Pfizer.
Exactamente, esa es la conversación que estamos teniendo y ya próximo, en las próximas yo creo que dos semanas vamos a estar nuevamente en las calles haciendo nuestras rutas para poder llevar la vacuna y acercarla a la población de personas sin hogar.
Ahora, ¿cuántas personas se lograron vacunar en aquel entonces?
Nosotros en los eventos de iniciativa vacunamos cerca de 310 personas en los eventos que hicimos, en dos eventos que hicimos por todo el área de la metropolitana.
Ok, 310. ¿Ustedes llevan un censo de cuántas personas sin hogar se han podido contabilizar?
En iniciativa, dentro de nuestros 8 programas, servimos a 9,000 personas no duplicadas anualmente. Tengo que decir que de esas, nosotros trabajamos con 350, que son personas sin hogar y consumidoras de sustancias.
O sea, pero me estás diciendo que son 9,000, lo que tienen, ¿verdad?, en registro.
En registro, no, pero no, esas no son sin hogar, son personas, por ejemplo, VIH, con uso problemático, con alguna enfermedad de salud mental. A nivel general, en la entidad servimos a 9,000 en un año. Pero sin hogar, en nuestro récord, tenemos unas 350 personas.
Ok, 350 que ustedes sirven. Okay, sin hogar. Pero las otras 9,000 son personas con distintas problemáticas.
Condiciones de salud que nosotros servimos, correcto.
Ok, con distintas condiciones de salud. Ahora, wow, eso es bastante. Ojalá, ¿verdad?, que ya me diste que dentro de las próximas dos semanas pudiesen estar anunciando esta nueva iniciativa para seguir vacunando a las personas sin hogar.
Vamos, correcto, entonces, y recordando, Mili, que las personas sin hogar, en el país existe un conteo de personas sin hogar que se hace cada dos años, el último fue en el 2019, y se contabilizaron a 2,500 personas en situación de calle.
¿Y tú crees que esa es la realidad? Por alguna razón yo pienso que pudiesen ser más.
No, y yo también, igual que tú, coincido en que son más la población que vemos en las calles. Estamos viendo un perfil nuevo de jóvenes, personas que fueron impactadas por la pandemia, personas que están huyendo, fueron impactadas porque perdieron su trabajo, personas que están huyendo de un ciclo de violencia y terminaron en las calles.
Wow, jóvenes. Cuando me dices jóvenes, más o menos, ¿de qué? De
18, qué etapa universitaria, 18, 25, 32 años.
Dios mío, esos son niños. Sí.
Triste, esa es la realidad de nuestro país. Es importante poder hablar del tema porque muy pocas veces se habla, se invisibiliza este fenómeno que es tan importante que lo podamos trabajar de una forma coordinada para evitar que más personas terminen en situación de calle y también en etapa crónica también.
Wow, y ahorita hablaba sobre la situación de nuestros niños en educación y los niveles de proficiencia, son nuestros jóvenes, y si estamos viendo ¿verdad?, que hay jóvenes que terminan en las calles porque no tienen hogar, wow, de verdad que son cosas que tenemos que seguir dialogando como país. Por otro lado,
y atendiéndolas y trabajándolas también, ¿verdad? No solamente preocuparnos, sino ocuparnos como país.
No preocuparnos, sino ocuparnos. Me encanta eso. Tienes toda la razón, Yoreli. No quiero que se me vaya el tiempo y quiero poder hablar de una iniciativa que ustedes siempre están llevando a cabo, y es la iniciativa de Alimento en Alma, ¿verdad? En esta Navidad.
Correcto. Nosotros tenemos nuestra campaña Alimento un Alma esta Navidad. Esta es una temporada donde nuestros participantes la pasan solos, y es ahí donde nosotros también intensificamos nuestras rutas en las calles para recordarles que estamos ahí, que vamos a continuar dándoles servicios para poder reintegrarlos a la sociedad. Y con Alimento un Alma lo que hacemos es, uno, hablar sobre el tema del sinhogarismo, que es tan importante en el país, porque recordemos que la persona que está en situación de calle sigue siendo un papá, una mamá, una hermana, un hermano, un tío, es un ser humano que está ahí por una situación violenta que lo llevó a la calle y que quiere salir. Y el llamado es para ir, invitación para que las personas que te escuchan, que nos escuchan a través de esta emisora de radio, puedan hacer una aportación a través de ATH Móvil. Es muy sencillo, usted en la aplicación busca el botón de donar y ahí escribe iniciativa comunitaria y hace la aportación que le permita sus finanzas. Sabemos que todos estamos pasando momentos difíciles, pero también reconocemos que vivimos en un país de mucha generosidad y que por 29 años hemos contado con el respaldo del pueblo para nosotros poder seguir atendiendo a las poblaciones en necesidad de nuestra isla.
Ya son 29 años.
Ya son 29 años evolucionando todo el tiempo y atendiendo las necesidades emergentes que ocurren en nuestra isla.
Así que con esta estos donativos ustedes van a poder llevar no solamente alimentos, sino materiales, servicios de salud. Esto es bien importante, ¿verdad?, en estos momentos. Así que lo buscan en ATH Móvil, busca entonces entidades, ¿verdad?
En el botón de donar de ATH Móvil. En el botón de donar escribe el nombre de iniciativa comunitaria y ahí hace su donación. También puede entrar a nuestra página de internet, iniciativacomunitaria.org, para que pueda conocer detalladamente todo lo que hacemos.
Mire, con 3 pesitos que dé, no está mal, lo que pueda, ¿verdad?
Se multiplican acá.
Se multiplica, y eso es en la calle. Muchas bendiciones que papá Dios nos ha dado, que nosotros podemos pasar hacia adelante. Yoreliz, siempre es un placer conversar contigo, y extiende mis felicitaciones a todo el equipo de Iniciativa Comunitaria, ¿verdad?
Así lo haré. Y gracias, porque tú eres una de las personas que siempre consistentemente nos respalda y te unes a la campaña.
Estoy siempre, un abrazo. Siempre, cuenta siempre conmigo y mi familia, Dios mediante. Te me cuidas
Amén.
Mucho.
Un abrazo. Gracias, un abrazo.
Ahí ustedes escucharon a Yoreliz Rivera, directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria. Hacemos una pausa, quien dígame la verdad, y al regreso vamos a estar hablando de qué pasó con la interpelación de los delegados de la estadidad. Pues ya mismito hablamos sobre ese tema, así que pausamos.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10:25 de la mañana. Con MMM Balance tienes salud y ahorros. $100 mensuales en la FlexiCard y un ahorro en la parte B de $70 al mes. Además, con centros de urgencia, MMM te ofrece cuidado médico cuando no tienes que ir a sala de emergencia. Tu plan hace esto. MMM, sí. Cámbiate ya. MMM, caminamos juntos. Son las 10:26 de la mañana. Antes de pasar con mi próximo invitado, que es el presidente de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes, quiero que escuchen este sonido que surgió a base de una entrevista en Pegados en la Mañana, la denuncia que hace el chef Clemente. Y de una vez, pues, les recuerdo que pueden donarle, ¿verdad?, a la entidad que él representa. Ya mismo les busco la dirección exacta para que puedan hacer su donativo, porque estas son las personas que están haciendo la diferencia y que todos los días están alimentando a muchas familias y también a muchos adultos mayores. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el chef Clemente.
Yo no soy PNP, ni bipiolo, ni amarillo, ni chinita, ni PNP. Soy chef para los niños y los ancianos. Punto. Oye, me cerraron en la llave de paso 8 días, Julio. Un campamento de 80 niños allí.
¿Y que el municipio le cerró la llave de paso?
Bueno, yo no sé si fue el municipio. Hay gente del municipio que trabaja allí que me hace la vida imposible. Oye, yo digo, ¿pero por qué me hace la vida imposible, Julio? cuando óyeme, la prioridad es ser los niños ancianos, no me haga la vida imposible, ayúdame, chico, dame la mano, ¿ves? Esto hay que denunciarlo, porque, óyeme, por favor, si estamos trabajando con los niños, sacándolos de la calle, alimentando, ustedes hay 80 niños, cuando aquí no vengan a México, en Puerto Rico, yo estoy en acampamento allí.
¿Y quién le hace la vida imposible? ¿Usted tiene el nombre de quién le hace la vida imposible para que lo atiendan?
No, no tengo nombre. Si yo tuviera nombre, yo haría otra cosa, pero no tengo nombre. Yo estoy invitando, por favor. No me hace la vida imposible, ayúdenme, denme la mano.
Ahí ustedes escucharon al chef Clemente. Y la dirección, ustedes lo pueden conseguir a través de Twitter y también en Facebook. Es El Comedor de la Kennedy, ¿verdad? El Comedor de la Kennedy. Si usted quiere donar, lo puede hacer. Tiene que buscar El Comedor de la Kennedy. Si pone Comedor de la Kennedy sin el, pues ya ustedes saben que no lo van a conseguir. Importante para que puedan seguir apoyando toda la labor que ellos realizan de alimentar a muchas personas. También la dirección que encontré aquí es elcomedordelakennedy.com, elcomedordelakennedy.com. Ahora vamos a darle seguimiento a un tema. ¿Y qué pasó con la interpelación de los delegados de la estadidad? Tengo al representante Orlando Aponte, presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Saludos, Mili, a ti y a tu audiencia. Nos encontramos muy bien. Les deseo a todos una feliz día de Acción de Gracias en el día de mañana.
Igualmente para usted y sus familiares, ¿verdad? Que todos podamos pasar un día en paz y tranquilidad. Yo creo que eso es lo más que desea el pueblo de Puerto Rico. Representante, ¿qué pasó con esto de los delegados de la estadidad que iban a ser interpelados?
Pues esencialmente nosotros aprobamos en la Cámara de Representantes dos resoluciones, la 534 y 535. 534 buscaba que se interpelaran a estas personas para que rindieran cuentas, ¿verdad?, en una sesión total donde participaran todos los miembros interesados de la Cámara de Representantes. La resolución 535 va dirigida a que una comisión específica, que es la que tiene que ver con asuntos federales, internacionales, asuntos de estatus, investigara esto. Entonces, se determinó por la presidencia, por el propio portavoz, que se le diera prioridad a que esta comisión solicitara información y documentos para luego determinar si en efecto qué fecha, ¿no?, se va a estar interpelando. No, la verdad es que yo hubiese querido que antes de que acabara la sesión, pues se interpelara a esta persona, porque yo creo que ya es sabido, es público, que lo que están haciendo estas personas es absolutamente nada, y pues hay un desembolso millonario de fondos que se están perdiendo, que podemos utilizar para cosas de suma prioridad. Lamentablemente, en ese momento de, ¿verdad?, de noviembre, las primeras dos semanas, que fue los últimos días de sesión, pues no se pudo atender como yo hubiese querido, porque se le dio prioridad a otros temas, incluyendo el plan de ajuste, ¿no?, el texto de la Cámara 1003, que en varias ocasiones, de hecho, tres ocasiones tuvo que la Cámara convocarse, trabajarlo, así como otros proyectos más relevantes, como el de reforma laboral, que hasta la Cámara lo aprobó y estábamos en la espera de que el Senado lo aprobara. Así que recientemente hablé con el presidente de la Comisión de Asuntos Veteranos, el señor Kevin Maldonado, el compañero. Me dice que sí, que en efecto ya solicitó información, recibió documentos, pero que en la próxima sesión es que se va a estar cerrando las vistas públicas, que hubiésemos querido que se hubieran hecho en el mes de noviembre. Y en efecto, si de ser necesario, pues ya está aprobada la resolución que estaría autorizando a que en una comisión total en el hemiciclo se esté interpelando a esta persona.
O sea, pero ya en efecto, si van a cumplir con eso
en enero. Definitivamente, como te decía, ya se le pidieron información, recibieron información un poco vaga, un poco genérica. O sea, cuando se le está diciendo, necesitamos información de dónde usted ha estado, ¿verdad?, estos meses que usted supuestamente ha estado desempeñando su cargo.
Vamos por parte, de los seis delegados, ¿quiénes son los que han entregado información genérica, vaga?
Tengo que decir que todos, o sea, se le pidió a todos, a los seis, y en general lo que hacen es que se están refiriendo a los informes que le han hecho al gobernador. Pero si usted ve los informes que ellos le entregan al gobernador, no dice, ejemplo, día específico con qué congresista, senador, personal, dice, estuvimos trabajando con la estadidad, o estuvimos reunidos con alguna persona, o estuvimos en Washington ese día. pero nos parece que el país merece un, ¿verdad?, algo más específico. ¿Estuviste en Washington haciendo qué? ¿O reunido con quién? La verdad es que, por ejemplo, por decir un nombre específico, Elizabeth informó que solamente un viaje dio a Washington, que es donde se supone que está peleando por la estadidad de acuerdo a la ley, ¿verdad?, esa que aprobaron el 4 año pasado a la última hora. Lefran Fortuño dice que ha sostenido muchas reuniones y dice en general que sus gestiones han ayudado a que un proyecto que tiene la comisionada tenga más conspiciadores, pero no dice cómo, no dice qué ha hecho él específicamente o con
él,
quién
él, él se atribuyó, perdone, él se atribuyó eso.
Sí, él en un escrito hace como una tabla, ¿verdad?, y una comparativa, y él dice que gracias a las gestiones que él, incluyendo a la velada con los cabilderos, ¿no?, han logrado aumentar dramáticamente, o sea, más conspiciadores, pero él no dice específicamente con quién se reunió o específicamente que gracias a su gestión con tal persona logró su auspicio, sino que pues cosas que pasan, ¿verdad?, en general. Mira, uno que otro auspiciador de este proyecto que había presentado la comisionada residente, pues sí, obtuvo. De hecho, para ser más específico, mire, hay un proyecto de Alexandra Ocasio y Nidia Velázquez, que busca que se haga un plebiscito, pero que sea vinculante, ¿no?, que sea autorizado por el Congreso. Hay otro proyecto de la comisionada que básicamente pues solicitará al Congreso que declare que Puerto Rico es un estado. El de la comisionada no tenía prácticamente ningún auspiciador comparándolo con los que estaban auspiciando el proyecto de Alexandria Ocasio y Nidia Velázquez. Sin embargo, con el paso de los meses, por razones naturales, pues ha habido más auspiciadores, y pues hay cabilderos de la estadidad que dicen que sus gestiones son las que han logrado eso. Pero necesitamos velar detalle, y en ese sentido es que la comisión está pidiendo información específica para luego determinar qué día de la próxima sesión se va a estar interpelando.
Ok, pero en efecto eso se va a dar, no es que se aguó de momento.
No, yo te confieso que yo hubiese querido, ¿verdad?, que se hubiese hecho en el mes de noviembre para definitivamente acabar con este tema y que el país sepa, en verdad, qué gestiones han hecho estas personas y por qué se justifica disolver esta delegación, ¿no?, como le llaman, o este grupo de cabilderos. Pero, honestamente, la mayoría de los representantes estábamos enfocados en cosas que son más relevantes, y en ese sentido, pues, se determinó que se va a seguir solicitando información, documentos, para estar
pero
listo
para enero,
en el momento en que se haga vista pública o la interpelación.
¿Podemos decir, representante, que para enero se estarían interpelando estos delegados?
Pues no me atrevería a decirte para enero, pero sí me atrevo a decir para la próxima sesión. La próxima sesión comienza en enero. Okay. Probablemente hay unos proyectos, hasta donde tengo entendido, que Fortaleza interesa que se trabajen, ¿verdad? Por fin el gobernador va a enviar unos proyectos de administración que se quieren trabajar y se van a dar prioridad. Por eso es que no me atrevo a decir en enero. Okay. Pero sí debería ser a comienzos de la próxima sesión, que comienza en enero.
Bueno, representante, nuevamente que te pase un lindo día de Acción de Gracias en familia. Cuídese mucho.
Igualmente, siempre a las órdenes. Que tengan un feliz día de Gracias.
Ahí ustedes escucharon al representante Orlando Aponte, presidente de la Comisión de los Jurídicos, y pues nada, esta sesión de interpelación para los delegados de la estadidad se va a dar en algún momento en la próxima sesión ordinaria que comienza en enero. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
De regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Al principio del programa comencé hablando un poco sobre los carjackings por los informes que estaba viendo de la policía de Puerto Rico. Le había pedido al negociado de la policía que me dieran estadísticas o por lo menos números que ellos están trabajando en la actualidad, y me acaba de llegar el papel, o sea, y ya mismito lo estaré compartiendo con ustedes, del 1 de enero hasta el 23 de noviembre, o sea, hasta ayer, estamos viendo que el área donde se registran mayores números de carjackings es el área de San Juan, pero si lo comparamos con el 2020, pues ahí son menos 15. Así que ahora, hasta ahora se han registrado 46, aunque yo no sé si eso incluye los que se dieron anoche. Tenemos Arecibo con 6 carjackings, Ponce 11, Humacao 18, Mayagüez 4. Entonces, luego de San Juan, el área con otra cifra bastante alta es el área de Caguas con 35, luego también está Bayamón con 39. Así que sería San Juan 46, Bayamón 39, también el área de Carolina con 39 carjackings, y entonces Utuado, mi pueblito, uno que se dio este año, Fajardo, 11, que se dieron, en el 2020 se dieron 19, hay Bonito, 2. Estoy hablando, ¿verdad?, de las áreas policíacas de la Policía de Puerto Rico. En total, hasta el día de ayer, en toda la isla se han dado 223 carjackings en comparación con el 2020, ¿verdad?, que fueron 248. Todavía estamos, ¿verdad?, por debajo en comparación al año pasado. Pero por ahora, hasta el día de ayer, 223 carjackings que se han llevado a cabo aquí en Puerto Rico. Son las 10:43 y quiero hablar un poquito, ¿verdad?, sobre varios temas relacionados a la mujer con la amiga Sara Benítez, que ella está representando a la Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Sara, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Todo gracias bien. Extrañando bueno conversar contigo, que hace tiempito no podíamos conectar. ¿Estás bien?
Así mismo es. Estoy muy bien, gracias. Muy bien.
Vamos a hablar sobre las iniciativas que está haciendo Fundación de Mujeres en Puerto Rico, y sabemos que se está celebrando el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer. Usualmente esto es el 25, pero creo que fue ayer el día que se escogió como el día para celebrarlo, aunque yo creo que esto debe ser todo el tiempo. ¿Cuáles son esas iniciativas que ustedes están realizando en la Fundación de Mujeres en Puerto Rico?
Sí, bueno, realmente estamos unidas, ¿verdad?, al grupo del 16 días de activismo contra la violencia de género. Eso empezó hace varios días, ¿no?, pero oficialmente empieza mañana, que como tú dices, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es un día, como dice, es internacional, es global, y en Puerto Rico ya hace varios años que nos estamos uniendo a un grupo de organizaciones para celebrar lo que se llama 16 días de activismo contra la violencia de género. Un proyecto gestado hace mucho tiempo, creo que fue por la Universidad de Rogers, y es a nivel internacional. Y en Puerto Rico, pues, hay entonces una serie de actividades durante estos días, porque empieza desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, porque hay varios días que se unen en este activismo, ¿verdad?, que empieza mañana con el Día Internacional, y después va el 29 de noviembre, que es el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Y sabes que las mujeres que nos dedicamos a proteger y a buscar la equidad de género y acompañar a las mujeres, pues somos defensoras de derechos humanos. Es importantísimo ese día también por las amenazas que constantemente sufren las defensoras. Así que el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el 2 de diciembre es el Día Internacional de la Virtud, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y así seguimos entonces hasta el 10 de diciembre, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y ustedes también se están uniendo también a este esfuerzo del Giving Tuesday,
¿tengo entendido? Exactamente, también durante esta época es también el día de Giving Tuesday, que es también un proyecto internacional de apoyo a las organizaciones sin fines de lucro, y se da en el marco, ¿verdad?, de estos días de mucho consumo, empezando por el día de mañana,
y después tú sabes que está el famoso Black Friday, y después sí, el Cyber Monday. Pues el martes 30 de noviembre es Giving Tuesday. Es un día, ¿verdad?, de solidaridad con las organizaciones, y en este caso nosotras en la Fundación de Mujeres en Puerto Rico estamos unidas a esta campaña y estamos entonces recaudando fondos para seguir nuestra misión y nuestro proyecto de trabajo que empezó hace 3 años y que va, ¿verdad?, muy viento en popa. Ahora nosotras acabamos de reclutar nuestra primera directora ejecutiva, así que lo que estamos exhortando a las personas que dentro de todo este marco de activismo y de solidaridad, pues y de consumismo, pues que impere la solidaridad y que puedan entonces apoyarnos en el Giving Tuesday. Tenemos una meta de $15,000 de recaudación y pueden donar a través de varias plataformas. Pueden ir a nuestra página de internet, que es fundacionmujerespuertorico.org, y ahí pueden donar a través de la página y también pueden donar a través de ATH Móvil.
¿En ATH Móvil van a dónde, organizaciones?
A donar. Tú sabes que hay varias plataformas, hay una parte que es individual, después una de negocio, hay una que es donar, que es donativo, y ahí buscan Fundación Mujeres PR.
Ok, la que dice donate. Estoy aquí haciéndolo literalmente para entonces poder entender. Entonces, ahí se busca la organización. Repite nuevamente, ¿cómo consiguen la organización en ATH Móvil?
Fundación Mujeres PR.
Ok, Fundación Mujeres PR
de Puerto Rico, obviamente.
Y ahí entonces consiguen esta organización para que entonces puedan aportar y ayudar a que sigamos educando sobre el tema.
A que sigamos apoyando, educando, ser activistas, y obviamente la Fundación está en Puerto Rico con el objetivo de apoyar y acompañar a las organizaciones que se dedican precisamente a eliminar la desigualdad y la discriminación y la violencia en contra de las mujeres.
Es como decía ahorita Yoreli de Iniciativa Comunitaria, no es solo preocuparnos, sino cómo nos ocupamos, ¿verdad? Es ocuparnos.
Es ocuparnos. Y como decía, sí, te estaba escuchando. Y como estaba diciendo, o sea, dentro de este marco de activismo importante, empezamos todos estos días, han sido varios años muy difíciles para Puerto Rico. Estamos tratando de un poco retomar la normalidad, y dentro de eso pues está todas las festividades que empiezan en esta semana, y lo que queremos es recordarle a las personas que el trabajo que hacemos día a día pues puede contar, ¿verdad? Queremos que contar con la solidaridad de todas las personas que nos escuchan y nos ven y nos han apoyado anteriormente a través de este proyecto de esta semana, que es Giving Tuesday. Recuerden que tenemos hasta el 30 de noviembre para poder recaudar la meta de $15,000 de la Fundación.
Pues vamos todos, ¿verdad?, a pasar y a cooperar con todos estos esfuerzos. Hay muchos que están corriendo, así que es una buena forma de usted aportar algo, ¿verdad? Así que, Sara, gracias. Que tengas un lindo Día de Acción de Gracias.
Y tú también y tu familia. Gracias por la oportunidad. Bye, bye.
Gracias, Sara. Ahí ustedes escucharon a la representante de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso estaré conectando con mi panel de mujeres.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y en estos momentos tengo un mensaje importante para usted. ¿Conoce por qué MMM le salió primero en Medicare Plan Finder a Juan, a Vivian, Nora, Minerva, José Carlos y sigue la lista? ¿Qué es Medicare Plan Finder? Una herramienta del gobierno federal que clasifica cubiertas, costos y beneficios y te presenta un ranking de planes de salud. Visita un punto de venta MMM y oriéntate. Tu plan hace esto. MMM, sí. Son las 10:56 de la mañana y quiero, antes de pasar con mi panel, estaba observando que surgió otro incidente, ¿verdad? Con esto de los tanques de gas, que uno pues usualmente siempre lo utiliza, por lo menos en casa de mi mamá hay uno, y es que uno pues lo utiliza para poder cocinar. Y se dio un incidente en horas de esta mañana en el sector Vivita del barrio Playita en Yabucoa. Y con motivo a eso, quiero repetir este sonido de la mañana porque me parece que son, ¿verdad?, un consejo muy bueno del cuerpo de bomberos. Vamos a escuchar cuáles son esas recomendaciones a la hora de tener estos tanques de gas.
Bueno, sí sucede. Sucede en muchas residencias. Ahora mismo, ¿verdad?, casi siempre en época navideña, sabemos que hay mucha gente que le gusta hacer algunos cambios, remodelar su hogar. Y qué bueno que es por eso, pero debemos entender que siempre y cuando se trate de un movimiento, de una línea de gas, de un tanque de gas, debemos hacerlo que las personas expecten esto, que son las personas que le dan servicio de gas a ustedes. Ellos no van a negarse a darle servicio, es lo que le toca. Yo sé, me consta que sí lo hacen, siempre y cuando se le pide. Igual que si hay un cambio de gas, usted se le acaba el gas y va a pedir un servicio nuevo. Usted verifique también que el gasero vaya, le haga las pruebas pertinentes, si es posible, invítelo arriba, que verifique toda la línea desde afuera hasta que llegue a su estufa, para que de esta manera sea segura. Otra cosa muy importante, no debe de haber un cilindro de gas dentro de una residencia, aunque está...
No debe estar adentro, ¿no?
No debe estar adentro en ningún momento, ni estando el tanque vacío, debiera estar adentro. A veces nosotros, ¿verdad?, tal vez por el ritmo de vida que llevamos tan ajorado, llegamos, no sé, vacío, déjalo ahí, yo lo cambio, por favor. Es importante que los tanques de gas siempre están en la parte posterior de la residencia.
Bueno, ahí ustedes escucharon, ¿verdad?, los consejos que debemos tener presentes. Bueno, siendo las 10:58 y comenzando de manera oficial la segunda hora de este espacio, voy con mi panel de mujeres.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Y ya estoy con mi panel de mujeres y le doy los buenos días a la licenciada Amarlis Pagán. Amarlis, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un saludo a ti, a las compañeras y a todas las personas que nos están escuchando.
Excusamos a Eda. Eda no va a estar en la mañana de hoy, pero la va a estar sustituyendo a Alondra Belaval, secretaria de la Juventud del PIB. Saludos, Alondra, ¿cómo estás?
Saludos, buenos días, todo bien. Saludos a todas las compañeras.
Y también pues excusamos a la licenciada Carmen Lebrón, que tuvo una emergencia con un caso que está atendiendo, así que excusada nuestra amiga Carmen. Vamos a arrancar, y es que esta semana hubo una conferencia de prensa en torno al, ¿verdad?, el Comité PARE y una campaña que se va a estar realizando. Amarlis, yo sé que tú pues trabajas de lleno, por lo menos la organización Matria está incluida en estos comités y se está trabajando, y pues quisiera comenzar contigo dándome, ¿verdad?, un resumen de qué es lo que está corriendo, cómo va la cosa.
Pues mira, la campaña es una de muchas actividades que están en el plan de trabajo de PARE. Yo sigo invitando a las personas a que entren a la página de PARE y busquen ese plan de trabajo que está disponible en el primer informe que se sometió en marzo de este año. Dentro de todas las cosas que está pasando con PARE, bueno, pues recapitulando, el plan de trabajo se aprobó en marzo del año 2021, casi dos meses después de que se aprobara el estado de emergencia. Es un plan de trabajo hecho en consenso y colaboración con múltiples organizaciones de mujeres que no solamente estamos en PARE, sino que hay otras organizaciones que son parte de los subcomités de trabajo, y tiene una mirada transversal de perspectiva de género y de derechos humanos. Dentro de eso está la campaña que se anunció esta semana, que es una campaña que yo siempre digo que el gobierno nos la debía hace años. Y digo que nos la debía porque la Oficina de la Procuradora de las Mujeres hace muchísimo tiempo que no ha hecho ningún tipo de campaña que valga la pena para prevenir la violencia de género, y en momentos en los que tuvimos emergencias nacionales donde se tenía que haber trabajado con la prevención de violencia hacia las mujeres, el gobierno guardó silencio. Y pongo como ejemplo importante el paso del huracán María, los terremotos y el lockdown por el COVID-19. Si tú haces memoria, Mili, si hacemos memoria todas, nos daremos cuenta que el gobierno no dijo nada en esos momentos sobre la violencia hacia las mujeres, y nos tocó a las organizaciones hacer un esfuerzo sin recursos para llegar a las mujeres y decirle, mira, estamos aquí, estamos dando servicios, podemos apoyarte si tienes una situación de violencia. Así que esa campaña nos la debían, y es una campaña que está todavía en pleno desarrollo. Nosotras habíamos pedido que fuera una campaña que durara a través del tiempo y que tuviera fases, y en efecto así es que se ha trabajado la campaña. La primera fase fue la de introducir el tema, destruir la idea de que la violencia hacia las mujeres se da solamente en parejas heterosexuales, para que la gente pudiera ver que se da en parejas del mismo sexo, para que pudieran ver diversidad racial, diversidad también de orientación sexual, identidad de género, reflejada en la campaña. Comenzamos por trabajar para que la gente se diera cuenta que hay cosas que hacemos cotidianamente que fomentan las desigualdades y por lo tanto la violencia de género. Por eso es que el hashtag es el momento del pare. Y ahora en esta segunda fase es un proceso de salir de las redes y comenzar a llegar a otros espacios a través de alianzas con agencias de gobierno y sector privado, porque...
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the Emergency Alert System for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
Estamos haciendo nuestra propia evaluación. Es que hay lo que se llaman logros no planificados o resultados no planificados, que son cosas que no estaban en el plan de trabajo y pasaron dentro de PARE y son positivas, y hay otras cosas que ya tenían que haber ocurrido y están atrasadas, y que nos toca entonces impulsar para que en efecto se cumpla con todo lo que se había puesto en ese plan de trabajo.
Esos logros no planificados que se alcanzaron, ¿cuáles son?
Pues mira, en el plan de trabajo no estaba de manera expresa el COPOP, que es el centro de trámite para las órdenes de protección. Eso es algo que estaba de manera muy abstracta, pero que es un logro que, sin ser un indicador que estaba específicamente establecido en el plan de trabajo, ocurrió. Para quienes no saben lo que es el COPOP, es un centro que hay, un centro de mando dentro de la Policía de Puerto Rico, donde a manera de proyecto piloto se están registrando las órdenes de protección que se emiten, se están diligenciando y se le está dando apoyo a las víctimas. Es una réplica del modelo utilizado por municipios como el municipio de Carolina, donde cuando una mujer tiene una orden de protección hay inclusive rondas preventivas. Lo que quiere decir que hay una comprensión de que una orden de protección no es un chaleco antibalas, ¿verdad? Que debe ser parte de un plan de seguridad, y por fin estamos viendo que a nivel de gobierno central se reconoce eso y se creó este centro de mando, en el que va a haber ahora trabajadoras sociales que van a atender toda la isla en alianza y en conjunto con organizaciones de mujeres que son expertas en el tema de violencia de género. Así que eso es como de esos logros que no estaban manifiestos en el mapa, pero que pasó. Y es algo que a nosotras nos llena de mucha satisfacción, porque creemos que es bien importante. Sobre todo las que damos servicios sabemos lo que cuesta que se diligencien las órdenes de protección y que sean parte de un plan de seguridad. Pasó también con lo de los Safe Kits y el Instituto de Ciencias Forenses, esa máquina que ahora tenemos en Puerto Rico que permite agilizar el análisis de los Safe Kits, eso no estaba en el mapa cuando se hizo el plan de trabajo en febrero y marzo pasado, y así ha ocurrido con otras instancias que son bien importantes para la seguridad de las mujeres en Puerto Rico.
Entonces, ¿qué cosas están atrasadas?
Pues mira, tú me has oído hablar en repetidas ocasiones de los protocolos que se han estado revisando. Mira, Mili, eso a mí me ha sacado más canas de las que yo tenía. Porque es algo bien importante. Los protocolos se trabajaron hace meses, fueron revisados por múltiples agencias, por nuestras organizaciones, pero todavía están en ese proceso de edición y revisión final para que sean firmados por jefes y jefas de agencias. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ya se hicieron y desde la perspectiva mía, Damaris Pagán, deberían haber estado ya firmados hace tiempo. Eso es algo que se ha atrasado, ¿verdad? Que para mí no hay excusa para que se haya atrasado tanto. Pero están, y se supone que ahora la semana que viene se le dé la aprobación final a todo y que ya en enero tengamos esos protocolos públicos. Yo espero que esta vez sí tengamos eso a la mano. Otras cosas que se han atrasado es llevar a término o llevarlo a su punto máximo el trabajo de alianzas con los municipios a través de todo Puerto Rico. Sí se adelantó y se trabajó bastante rápido con lo de orientar a los alcaldes y alcaldesas sobre el tema de violencia de género y presentarle unos modelos que pueden ser implementados en los municipios para que atiendan la violencia de género según sus propias capacidades. Es decir, que si un municipio no tiene mucho presupuesto y lo que puede tener es una persona en la oficina de servicios al ciudadano, sepan cómo trabajar la violencia de género con esos recursos. Y si es un municipio grande que puede contratar policía municipal, trabajadoras sociales y todo, sepa también qué es lo adecuado. ¿Por qué? Porque queremos estandarizar la respuesta a la violencia contra las mujeres a nivel de Puerto Rico y que en todos los municipios pasen cosas similares. Pues la primera fase de orientación, de hacer llegar los materiales a los municipios y todo, ocurrió cuando tenía que ocurrir, pero llevar eso a término, como es algo en lo que nosotras no tenemos un control absoluto sobre cada municipio, es algo que todavía está en proceso y que a mí me gustaría ver que se agilizara y que se concretara con los 78 municipios de Puerto Rico. Y otra área que tiene que ver con la capacitación de empleadas y empleados públicos, ya está todo el plan de capacitación aprobado, ya se sabe qué recursos van a dar la capacitación, pero tuvimos problemas técnicos en un momento dado con las regulaciones internas del gobierno donde se paralizaron las capacitaciones ya que estaban calendarizadas y hubo que retomar el asunto, y es una cosa que yo espero que también podamos decir que ya en enero comiencen a correr esas capacitaciones que tenían que haber empezado desde mayo o junio pasado, por dar ejemplo, ¿verdad? Algunas cosas que se han atrasado.
O sea que dentro de todo puedes ver como que más cosas positivas dentro, ¿verdad?, de lo negativo.
Sí, sí, definitivamente. Quizás desde afuera no se vea tanto, ¿verdad? Porque yo creo que PARE ha fallado en comunicar efectivamente todo el trabajo que se está haciendo. Y en el caso de las organizaciones, no solamente las cinco que estamos en PARE, sino las decenas de organizaciones adicionales que están en los subcomités, estamos realmente ocupadas porque somos todas organizaciones de servicio. Ocupar una silla en PARE para nosotras es el tiempo extra sobre el tiempo extra sobre el tiempo extra y nos consume mucho tiempo, y a veces en el estar haciendo pues no somos tan efectivas en el comunicar. Pero sí te puedo decir que hay organizaciones importantes como Taller Salud, como Pro Familias, como Casa Julia de Burgos, Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Hogar Ruth. Todas esas organizaciones tienen compañeras sentadas en los subcomités de trabajo. Y yo sí te garantizo que todas están bien comprometidas con llevar su experiencia, su conocimiento y su compromiso para que PARE haga lo que tiene que hacer. Estamos bregando con una estructura gubernamental donde sabemos también que el machismo está profundamente enraizado. Y que el machismo es no solamente pensar que las mujeres son inferiores, es que tiene ramificaciones en las decisiones económicas, de salud y de educación. Nosotros estamos bien conscientes de eso. Y el plan de trabajo trata de atender nuestras preocupaciones sobre esa estructura y cómo debe ser transformada. Pero transformar una estructura así toma tiempo. Por eso nosotras también estamos bien claras que había unas metas a corto, a mediano y a largo plazo, y que probablemente culmine el tiempo de trabajo de PARE en verano 2022, que es cuando termina, pero quede una agenda pendiente, y ahí pues es responsabilidad de todas y de todos darle seguimiento a que esa agenda se lleve a término.
Claro, que esa agenda se continúe, ¿verdad? Y que no se eche hacia atrás todos los esfuerzos que se están haciendo. Alondra, ¿qué te parece, verdad, todo lo que ha podido esbozar a Marilis?
Yo creo que, verdad, como la compañera bien dice, desde afuera el esfuerzo no se ve. Así que escucharla hablar de todo lo que está haciendo, pues todo lo que están haciendo desde el Comité Pares, quizás es alentador, nos da un poco de esperanza, porque a nosotras que no somos parte de esos esfuerzos, yo creo que más allá de no saber lo que está haciendo el Comité Pares, nos aterra las vidas arrebatadas, y como hemos visto que esos números este año, en el caso de las mujeres, a lo que va del año, se han identificado 48 feminicidios. Entonces, desde afuera, pues lo que sentimos es una urgencia, una impotencia. Y sí, efectivamente, el trabajo del Comité Pares no ha sido visibilizado. Así que qué bueno tener a la compañera, ¿verdad?, en este foro, esbozando todo lo que se está haciendo desde ese espacio.
Y sí, yo creo que lo que dice Marilis es muy cierto, que yo creo que se ha fallado en poder comunicar los avances que se han realizado, porque hay como una percepción de que no se está haciendo nada. Y la realidad es que, por eso cada vez que tengo a Marilis en el panel siempre, y si hay algo del comité, siempre le pregunto, porque sé que ella está dentro y sé que ella me va a decir lo que está bien y lo que está mal. O sea, ella no va a tapar el cielo con la mano. Así que sí, se han visto entonces unos avances, y es como dice Marilis, que vamos a ver entonces el 25 de enero, que se cumple, ¿verdad?, este año, para ver qué cosas se pueden mejorar, o, ¿verdad?, si esos mismos protocolos que dice que todavía no se han editado y que ya se revisaron, pero como que la cosa está suero de brea, pues esperemos que de aquí a allá eso se adelante. Así que, pues sí, este tema se ha movilizado. Quisiera quedarme en este tema de violencia de género y el tema de la mujer. Sabemos que el 25 es, ¿verdad?, el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer. Quisiera ver una percepción de ustedes sobre el particular, sobre cosas que tuviésemos que mejorar en el ambiente de la mujer, no solamente en la cuestión de violencia física, sino también a nivel económico, la desigualdad en las oportunidades. Voy a comenzar en este turno con... Ay, Dios mío, voy a comenzar con Alondra y luego voy con Amarilis.
Yo creo que, ¿verdad?, en cuanto a que el 25 de enero se acerca el día, ¿verdad?, de la no violencia a la mujer, queda mucho trabajo hacer, como bien dice Mili, en el ámbito económico. Creo que parte de los esfuerzos del Comité Pares tienen que ir dirigidos a cómo atendemos, ¿verdad?, el problema desde la raíz, lo que tú dices, ofrecer esa salida, esa ayuda económica a esas mujeres que están en estos ciclos de violencia. Y para que eso suceda, si esas ayudas están, ¿verdad?, no solo económicas, sino de vivienda y todas estas cosas, todos estos factores que pueden impedir que una mujer tome la decisión de salir de un patrón de violencia, esas cosas sí tienen que ser visibilizadas. Esos recursos, sí, las mujeres tenemos que saber que están ahí para que podamos dar ese paso a salir de ese ciclo de violencia. Así que yo creo que ahí hay una agenda muy, muy urgente del trabajo que nos toca hacer en cuanto a la violencia de género.
Voy contigo, Marilis.
Pues mira, yo pocas veces le digo a la gente que pasen por mi página en Facebook a leer cosas. Bueno, casi nunca lo hago. Pero en este caso sí voy a hacer la invitación, porque yo comencé a hacer una cuenta regresiva de camino al 25 de noviembre y he aprovechado la oportunidad para hablar sobre las distintas manifestaciones de la violencia hacia las mujeres para visibilizarlas. Entonces yo creo que eso es parte de lo que todavía necesitamos hacer en Puerto Rico, entender que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres no estamos hablando de violencia doméstica exclusivamente ni de agresión sexual. Hay mujeres que son veteranas del ejército que reciben otras manifestaciones de violencia, las mujeres en el mundo de las artes, las mujeres en las comunidades LGBT, las mujeres en los espacios de poder, y esa visibilización de esas otras manifestaciones de violencia y cómo estas estructuras en las que nos movemos todas de una manera u otra nos violentan cuando nos discriminan, cuando nos hacen mansplaining, cuando nos quitan oportunidades de desarrollo, cuando se nos tilda de loca, ¿verdad?, o se nos dice que somos unas agresivas cuando estamos siendo asertivas. si se le hubiera aplaudido a un hombre el mismo tipo de expresión, pues esas son otras manifestaciones de violencia que lamentablemente tienen un efecto acumulativo en nuestras vidas. Y ese efecto acumulativo lo vemos cuando miramos de manera concreta las estadísticas de pobreza en nuestro país. Y corroboramos que las mujeres que lideran familias viven, tienen esas familias que lideran mujeres, tienen un 68% de ellas viven en pobreza, viven bajo nivel de pobreza. Cuando miramos también las estadísticas relacionadas con salud, y nos damos cuenta que en este país las cuidadoras siguen siendo mujeres cuidadoras que entonces viven en pobreza y no reciben ningún tipo de remuneración a cambio. Y así, según seguimos analizando, nos damos cuenta que lo que las organizaciones internacionales nos dicen que son factores de protección contra la violencia hacia las mujeres, en Puerto Rico básicamente no existen. En Puerto Rico no hay techo seguro, no hay seguridad alimentaria, no hay servicios de salud, la educación pública sabemos que es un desastre, la universidad está bajo asedio. Todas esas cosas que si las tuviéramos funcionando a capacidad sería un reconocimiento de derechos humanos y a la misma vez factores de protección contra la violencia hacia las mujeres, en Puerto Rico están en crisis. Todas esas instituciones, todas las agencias que tienen que trabajar eso, están en crisis. Pero cuando miramos también a nivel social, a mí me preocupa profundamente las diferencias que podemos ver en la percepción sobre las mujeres según los grupos sociales o económicos o comunitarios en los que nos movamos. ¿Verdad? Tenemos un sector conservador de base religiosa fundamentalista que no para de elaborar estrategias para restarle derechos a las mujeres. Y no meramente estamos hablando de que tengan proyectos de ley radicados para restringir el derecho al aborto, no. Es que toda su visión sobre lo que es el rol de las mujeres sigue siendo una visión de que las mujeres son de la casa y los hombres de la calle. Y esa visión de que las mujeres son de la casa nos restan derechos en los espacios laborales, en los espacios de desarrollo económico, en los espacios de liderazgo, inclusive en los propios espacios políticos legislativos, donde hay dos voces conservadoras en este momento atentando contra nuestros derechos, pero ellas están sentadas allí gracias al trabajo de las feministas, al trabajo histórico de las feministas. Y yo creo que como país tenemos que comenzar a quitarnos ese velo y comenzar a entender que las mujeres como personas tienen unas realidades diferentes a las que viven los hombres, que no estamos diciendo que los hombres en este país reciban menos violencia, reciben violencia, pero son otras causas las que están detrás de las violencias que reciben los hombres. Y en el caso de las mujeres, como comprobó nuestro estudio sobre feminicidios en 2019, a las mujeres nos matan en nuestras casas, nos agreden en nuestras casas y nos hacen vivir encerradas en nuestras casas, en esos casos de restricción a la libertad. A los hombres, la violencia en contra de los hombres suele ser en la calle. Y eso es un fenómeno que no solamente ocurre en Puerto Rico, es un fenómeno internacional. Pero la raíz detrás de eso sigue siendo nuevamente el tema de la desigualdad por género, los estereotipos y las expectativas sociales que hay sobre en los espacios que las mujeres podemos ocupar con el permiso de la sociedad. Y cuando transgredimos esos permisos y comenzamos a querer trabajar, a estudiar, a tener vidas plenas, algunas hermanas nuestras terminan entonces asesinadas, ¿no?, o recibiendo otros tipos de violencias en sus entornos familiares, laborales y comunitarios.
Y cuando se busca poder o exigir esa igualdad a nivel económico y laboral, se penaliza a la mujer. O sea, por dar ese paso al frente de llevar tal vez un pleito o algún tipo de exigencia, se le penaliza. Recientemente estaba hablando con una compañera sobre ese tema, de que simplemente por exigir su igualdad se toma en represalia. Y eso se ve mucho en el área del trabajo. Tengo que hacer una pausa, compañeras, pero al regreso quiero repetir un sonido de la licenciada Alexandra Lugar hablando un poco sobre los niveles de proficiencia en Puerto Rico, ¿verdad?, de nuestros estudiantes. Y la verdad que lo que estaba diciendo en la entrevista esta mañana le para los pelos a cualquiera. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
De regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, son las 11:23 de la mañana y recuerda que siempre pueden conectar a través de radioisla.tv o pueden también conectar a través del Facebook Live de Radio Isla. Y si se perdió algún detalle de alguna entrevista, está la opción de los podcasts. En ocasiones me dicen, mira Mili, ¿cómo consigo esta entrevista? ¿La quiero escuchar de nuevo? Pues mira, usted va a radioisla.tv. Busca el encasillado que dice podcast, le da ahí y rapidito le van a salir todos los programas de Radio Isla 1320 por fechas. Y ahí usted lo puede escuchar en cualquier momento. Quiero repetir un audio de esta mañana donde se habla de los niveles de proficiencia de nuestros estudiantes y lo escuchaba y con ese tema arranqué en mi programa, pero analizándolo con doña Aida Díaz y qué cosas pudiésemos hacer. Tantos fondos federales, compañera, ¿verdad? Que siempre se reciben y de momento uno no ve que eso se refleje en los resultados y en las pruebas que se realizan. Para quienes están conectando en este momento, estoy con mi panel de mujeres integrado hoy por Alondra Belaval y la licenciada Amarlis Pagan. Vamos a escuchar el sonido para que ustedes ponerlo ahí en perspectiva y entonces me puedan reaccionar al mismo.
Que existe desigualdad económica y vamos a ver los próximos años, esa brecha se va a acrecentar, particularmente municipios como Guánica, Vieques. El nivel de proficiencia en Vieques de nuestros estudiantes está en 7%, eso es alarmante. Eso significa que de todos los estudiantes que tomaron una prueba, solamente 7% domina las destrezas mínimas que debe tener para su grado.
¿De cada cuántos estudiantes otra vez? Porque ese
no, de la totalidad de estudiantes que toma la prueba, de todos los estudiantes que tomaron la prueba, solamente el 7% es proficiente, ni siquiera es avanzado. Proficiente es que al menos domina el 50% de las destrezas.
Solamente ¿y ese es del total de estudiantes de la isla o de los municipios que usted mencionó?
No, ese es Vieques, están un 7%. El resto de Puerto Rico, de los 78 municipios, 75 municipios están por debajo del 50% de nivel de proficiencia. O sea que de 78 municipios, 75, menos de la mitad de los estudiantes que tomaron la prueba dominan las destrezas mínimas. Nuestros estudiantes están llegando a tercero, cuarto, quinto grado sin saber leer. No hay comprensión lectora. Nosotros estamos trabajando numeración, operaciones básicas.
Ahí ustedes escucharon a la licenciada Alexandra Lugaro ofreciendo esta información. En este turno comienza con Amarelis y luego voy con Alondra.
Pues mira, a mí no me sorprenden los datos que menciona Alexandra Lugaro sobre el nivel académico de nuestras y nuestros estudiantes, porque nosotras hemos estado trabajando ese tema en Matria desde la mesa social desde que ocurrió el lockdown en el año 2020. La mesa social trabaja con varios ejes temáticos y el de la educación es uno de ellos. Y hemos realizado ya varios encuentros ciudadanos por la educación como derecho humano. Y esa es la información que tenemos. En esos encuentros participan madres, padres, maestras, maestros y también personal relacionado con apoyo psicosocial. Nosotras hemos tenido dos reuniones con el secretario de Educación. Y en la segunda reunión básicamente concluimos que hay que transformar profundamente el Departamento de Educación y que no pensamos que Eliezer Ramos como secretario de Educación tenga esa capacidad. Es una conclusión que a mucha gente le sorprenderá porque él parece una persona abierta, pero no ha hecho lo que le toca hacer para hacer esa transformación al interior del Departamento de Educación. Estudiantes que están sin clases desde el 2017 por el huracán María. Estudiantes que no tienen escuela desde enero del 2020 por los terremotos. Estudiantes que no han tenido una educación consistente desde marzo del 2020 por el COVID y que el Departamento de Educación lo único que ha ofrecido como alternativa es educación remota o híbrida en malas condiciones, infraestructura inadecuada en las escuelas, cortos de personal, sin transportación pública, sin manejar el asunto de la brecha digital y tecnológica. Realmente lo que estamos diciendo es que nuestro sistema educativo colapsó y no vemos de parte del secretario de Educación ni del gobernador de Puerto Rico la voluntad para decir hay que levantar el Departamento de Educación desde cero. Y entonces yo invito a las personas a que busquen lo que hemos estado trabajando en la mesa social, eso aparece en Facebook, y se unan al trabajo que estamos haciendo, porque estamos también bien conscientes que para que el Departamento de Educación se mueva de esa zona cómoda donde están, de recibir fondos federales, malbaratarlos y volver a recibir fondos federales, y los ponen en sindicaturas, se salen de la sindicatura y aquí no ha pasado nada, y los niños y niñas del país sin el derecho humano a la educación, pues para que eso cambie tiene que haber un movimiento ciudadano y de personas que no necesariamente tengan sus niñas y los niños en las escuelas. No hay que tener niños y niñas en las escuelas de este país, yo no tengo ya niños pequeños, pero me preocupa el tema de la educación pública y lo que eso representa como una violación a los derechos humanos de nuestra niñez y lo que implica para nosotras y nosotros como país de cara al futuro, ¿verdad? No vamos a tener personas debidamente educadas, no estoy diciendo que no vamos a tener personas inteligentes porque nuestro país está lleno de personas inteligentes, pero si el sistema educativo no funciona, no van a tener las destrezas necesarias ni para tener vidas plenas ni para ejercer sus derechos democráticos de manera adecuada.
Sí, y como dices tú, que no es cuestión de que uno tenga que tener a sus hijos en las escuelas públicas para poder interesarse y ocuparse, ¿verdad?, sobre la situación. Y ahorita lo hablábamos cuando tocamos el tema de la deserción, la criminalidad, todo esto está atado a lo que estamos viviendo de incidencias sí. criminales. Y en los perfiles, por ejemplo, el perfil del confinado revela eso mismo, desertores escolares o personas que han estado en un ciclo de violencia en sus hogares, ¿verdad?, en sus núcleos. Pero la educación es tan y tan importante y es vital. Entonces yo hablaba ahorita con la profesora Aida Díaz, yo decía, pero Dios mío, acabamos de publicar la semana pasada una noticia de que se liberaron sobre 900 millones de dólares en fondos federales a educación. Y yo digo, ¿para dónde se va ese dinero? ¿Qué se hace con ese dinero? Porque eso no se está reflejando en los salones de clase. También leía esta mañana otro estudio que revelaba lo que gastaban los maestros y los padres en materiales para el salón de clase, que eso le corresponde a educación. Yo hablaba con el secretario de educación y él me decía, bueno, es que hay un presupuesto por cada escuela. Habría que ver, claro, aquí todo también a veces se resume en cuestión de supervisar, pero la verdad es que hemos fallado. Yo no, de verdad que no entiendo en qué se utilizan los fondos, cómo pudiésemos amaquear el palo en torno a este tema, ¿verdad? Sin tener que estar con la cantaleta diaria. Pero bueno, Alondra.
Yo creo que en cuanto a esos, ¿verdad?, esos números, esos porcentajes, primero que nada responden a esos estudiantes que o a esos niños que están en la escuela. Hace poco salió un reportaje también que reflejaba cuántos estudiantes no llegan a escuela secundaria, ¿verdad? Porque no se ha hecho eso, una opción atractiva para nuestros estudiantes. Eso en el caso, ¿verdad?, económico, donde pues mejor me busco un trabajo para llevar comida a la mesa de mi casa. Uh-huh. Y más allá de eso, sí refleja la crisis de educación que vive nuestro país y una crisis que hay que denunciarla, que no ha sido casualidad. Esto responde al plan de la Junta de Control Fiscal, responde al plan de cierre de escuelas, ¿verdad?, que impulsó Julia Kelleher. Es importante notar que el Departamento de Educación es uno de los pocos que quizás el único que no ha sufrido grandes o mayores recortes, sino que se ha desperdiciado el dinero en contratos politizados, en contratos allegados, ¿verdad?, de la clase política de los partidos del PNP y PPD, antes de poner como objetivo el aprendizaje, el aprovechamiento académico de nuestras estudiantes. Así que yo creo que tengo que decir que queda evidente que el objetivo no es invertir en nuestra juventud, no solo, ¿verdad?, por esa tasa y esos porcentajes en la escuela. Nuestra universidad está bajo ataque constante a tal nivel que tiene que ser el estudiantado cerrando portones para obligar a que si tanto nos miren, nos escuchen, ¿verdad?, se atiendan unos reclamos sencillos. Así que denunciar que el objetivo no es que nuestro país salga adelante, es hacer las condiciones de vida en este país insostenibles. El caso de educación especial, el recorte de 40 millones de dólares al programa de remedio provisional, esto a lo que responde un cálculo burocrático y una vez más no responde a que nuestros niños tengan una educación de calidad.
Sí, definitivamente. No sé, yo pienso desde que yo estoy en los medios, seguimos con el mismo tema y no vemos mejoría. De verdad. Quiero, estaba viendo ahora, y hoy se iba a estar llevando el juicio del exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill. Entonces estoy viendo aquí en el periódico Metro, que salió ahorita, Héctor O'Neill se declara culpable en caso de violencia de género y hostigamiento sexual. La jueza María Trigo aceptó el preacuerdo que incluyó la reclasificación de algunos delitos. Los voy a leer un poquito aquí la nota, porque como esto salió ahorita, no sé si han tenido la oportunidad de leerla. El exalcalde hizo alegato de culpabilidad al inicio del juicio que enfrentaba por violencia de género y hostigamiento sexual, además de violaciones a la ley de ética gubernamental. Este proceso que se lleva a cabo en el Centro Judicial de Bayamón. La defensa de O'Neill anunció que había llegado a un preacuerdo con la fiscalía para que su cliente se declarara culpable. La jueza María Trigo aceptó el preacuerdo que incluyó la reclasificación de algunos delitos, que incluyó que el cargo de agresión sexual fuera reclasificado a violación a la ley de violencia doméstica. La semana pasada, el hoy convicto había renunciado a juicio por jurado. El exalcalde dijo que se declaró culpable libre y voluntariamente. Durante el proceso, O'Neill permaneció de pie en la sala del tribunal acompañado de uno de sus 8 hijos. Luego que la jueza declarara culpable a O'Neill, la defensa solicitó la remoción de grillete electrónico que llevaba su cliente. O'Neill García fue alcalde, bueno, eso ya lo sabemos. ¿Qué les parece? Comienzo con Alondra y voy después con Amarlis.
Yo creo que en el caso de este juicio, para mí, me sorprende que haya tomado tanto tiempo. Estamos hablando de algo que tomó 3 años. Y creo que responde, ¿verdad?, una vez más, un caso tan público donde una víctima explícitamente de agresión en el trabajo. Entonces, esto, ¿verdad?, sabe, tenemos que preocuparnos, un proceso de revictimización donde esta persona tuvo que, ¿verdad?, muchísimas veces volver a pasar por ese proceso de ver cuándo era el juicio. Así que esto también responde al trabajo de muchísimas organizaciones y personas que dieron la lucha para que en efecto, en fin, se le formularan esos casos, a esos cargos, discúlpame, al exalcalde.
Voy contigo, Marilis.
Sí, bueno, siempre que se dan todos estos casos, son casos muy complejos porque las decisiones que se toman procesalmente no son solamente decisiones miradas desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de las necesidades de las víctimas, o por lo menos así se supone que ocurra, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de que hizo alegaciones y que hay unos preacuerdos con la fiscalía, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Se supone que haya sido consultada la víctima, la persona que lo estaba acusando, y que esa persona haya estado de acuerdo con esas alegaciones. Cuando se dan las alegaciones preacordadas, una cosa es el acuerdo al que llega la fiscalía con el abogado de defensa y otra cosa es lo que finalmente el tribunal acepta cuando dicta sentencia, porque ahora se supone que haya un proceso de evaluación para determinar cuál va a ser la sentencia final, ¿verdad? Para quienes no conocen mucho el procedimiento criminal, en estos casos usualmente...
¡Ay! Se cayó la llamada de Amarlis. Bueno, tengo que hacer una pausa. Vamos a la pausa y retomamos la conversación con Amarlis sobre este tema y sigo con mi panel de mujeres.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:41. Sigo con mi panel de mujeres, hoy integrado por Alondra Belaval y la licenciada Amarlis Pagán. Amarlis, disculpa, se cayó la llamada y justo ahí tenía la pausa. Para que puedas terminar, estábamos hablando sobre el hecho de que el exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, se declaró culpable en caso de violencia de género y hostigamiento sexual. Y de momento estabas en tu análisis y se me cayó la llamada.
Bueno, no recuerdo bien qué era lo último que estaba diciendo, pero bueno, en conclusión, que yo pienso que la gente tiene que tener claro que cuando se hacen estas alegaciones preacordadas, se le presentan a la jueza, pero la fecha para dictar sentencia es después, porque tiene que generarse un informe sociopenal para decir si en efecto esta persona puede cumplir con las condiciones que se le impondrían en una sentencia de esta índole. Se le quitó el grillete electrónico, así que hasta que no se dicte sentencia no vamos a saber finalmente cómo es que va a quedar el exalcalde Héctor O'Neill, porque el tribunal no está obligado a aceptar la totalidad del preacuerdo. Puede dictar una sentencia diferente a la que hayan incluido en el preacuerdo hoy.
Bueno, pues vamos a ver. A Marilis, para ofrecer, ¿verdad? Porque ya que hemos tocado varios temas sobre violencia de género y todo eso, para que nos deje el número del teléfono, ¿verdad? La línea de Matria.
Sí, pues miren, Matria tiene una línea de ayuda que creamos justo en medio del lockdown. La trabajamos con otras organizaciones como Casa Julia, Hogar Ruth, Casa de la Bondad, Hogar Nueva Mujer. Y el número es 787-489-0022. Y nosotras no tenemos mucho dinero para campañas televisivas ni nada de eso, pero nos gustaría contar con el apoyo de todas las personas que nos están escuchando. Nosotras enviamos a hacer miles de pegatinas que queremos que la gente nos ayude a distribuir y que las pongan en baños públicos, que las pongan en parada de autos, que las pongan en los colmaditos, en las gasolineras, donde quiera que una mujer pueda necesitar esta ayuda, que se pueda encontrar con esta pegatina y decir, mira, puedo llamar a este número para que me ayuden a salir de mi situación de violencia de género.
¿Cuándo estarían distribuyendo las pegatinas?
Las vamos a empezar a distribuir a partir de la semana que viene. Las personas que estén interesadas nos pueden escribir al correo electrónico info@proyectomatria.org o nos pueden llamar al teléfono de Proyecto Matria, que es el 787-704-2222.
Okay.
704-2222, nos dicen si quieren las pegatinas, en qué pueblo están, y hacemos las coordinaciones, porque necesitamos llegar a las mujeres que necesitan llamarnos, ¿verdad? Y no todas ven internet, no todas le salen los algoritmos con la información de Matria, pues que se encuentren el número en su cotidianidad. Cuando estén por ahí, digan, ah, mira, aquí está el número, aquí es que voy a llamar para salir de mi situación.
Exacto, que esté, ¿verdad?, por todas partes. Antes de, me traían aquí en la redacción un tema, yo de verdad que no lo pude escuchar, y es que el gobernador ayer estuvo hablando sobre que el currículo en el Departamento de Educación sufrirá cambios, y estoy entendiendo que tiene que ver con lo de perspectiva de género, ¿verdad? Y que dijo que iba a estar sufriendo cambios, y se mencionó que se va a crear un subcomité de educación del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación, obviamente eso es lo de PARES. ¿Qué sabemos sobre esto, Marily, sobre estos cambios? Obviamente cambios para bien, no cambios para echar para atrás.
Pues yo no sé si es que el gobernador no está totalmente al día de lo que está ocurriendo en PARES o si es que no lo pudo comunicar bien. Pero dentro de PARES hay
un subcomité. Puede ser las dos.
Sí. Dentro de PARE hay un subcomité de educación que tiene tres subcomités. Así estamos.
Ah, okay.
Y hay uno en específico que se dedica al tema de educación pública y perspectiva de género. Lo lidera la compañera Sonia Flores Cortés de la Fundación Alas a la Mujer. Y ese subcomité está compuesto por compañeras maravillosas como Loida Martínez, Nina Torres Vidal, que son profesoras universitarias teóricas sobre todo lo que tiene que ver con pedagogía y equidad y currículo, y ya hay preparada una propuesta de cómo se debería manejar ese currículo para la equidad o con perspectiva de género dentro del Departamento de Educación. Lo que corresponde ahora es que, pues, ese departamento colapsado de educación que tenemos se ponga las pilas y haga lo que le toca hacer con ese currículo con perspectiva de género. Así que ya el trabajo está hecho. Pero sí te admito que hemos confrontado dificultades para que se comience la ejecución, y yo creo que es una mezcla probablemente de resistencias de algunos componentes del Departamento de Educación con todo este asunto estructural del que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Si no pueden ni coordinar para darle clase presencial a los muchachitos y muchachitas de este país, imagínate coordinar para empezar un proyecto de la envergadura de una educación con perspectiva de género. Es un reto grande el que tenemos ahí.
Y yo creo, si mi memoria no me falla, tal vez Alondra me puede dar un refresh, que yo creo que el secretario había dicho que esto iba a comenzar en enero, ¿verdad, Alondra? No recuerdo bien.
Entiendo que sí.
Okay, así que si comienza en enero, yo no sé si estamos como un poquito atrasados en esa meta. ¿Cómo tú lo ves, Alondra?
Sí, por la misma línea de lo que dijo Amari, reconociendo los retos que enfrentamos por que estamos bajo ataque, ¿verdad? En las mujeres, con eso de la perspectiva de género y esos avances que pudimos haber hecho en algún momento, ahora hay unas voces explícitamente retrocediendo en ese discurso, en un discurso muy dañino. Entonces, yo creo que lo que le toca, ¿verdad?, a estas personas que sean parte de esa revisión de ese currículo con perspectiva de género sería ser celosas con cuáles van a ser los cambios que se le van a hacer. Este currículo tiene un objetivo explícito, y siempre y cuando esos cambios que se le hagan continúen, ¿verdad?, cumpliendo y encaminado hacia el cumplimiento de ese objetivo, pues yo creo que entonces pues no habría problema con eso, pero sí velar que los cambios que se le hagan no sean para complacer a ese sector que nada busca adelantar la lucha feminista en nuestro país.
Bueno, me quedan más que 2 minutos, compañeras. No sé si quieran aprovechar que un minuto cada una y hacer como una reflexión, ¿verdad?, sobre lo que estamos viviendo en la isla. Sé que ya la jueza Taylor Swain, ya se terminaron, ¿verdad?, este proceso de las vistas sobre el plan de ajuste de la deuda, y literalmente el futuro del país está en las manos de esta señora prácticamente, y de otros 6 funcionarios que no fueron electos por el país, y tenemos como un momento muy retante en términos, bueno, hay muchas situaciones que estamos viendo como país, pero en este particular sobre la situación fiscal, el futuro económico de la isla. Marley, comienza contigo y cierro con Alondra.
Bueno, a mí me parece que es bien importante que atemos eso que tú acabas de mencionar al tema de violencia de género. ¿Te acuerdas que ahorita yo decía que si no hay desarrollo económico con perspectiva de género, sí, pues no tenemos factores de protección? Y yo creo que todas las discusiones sobre la vida, el desarrollo y la seguridad de las mujeres en Puerto Rico tienen que traer a la mesa el tema de la deuda pública y la falta de acción de nuestro gobierno para desarrollar un plan de desarrollo económico nacional que centre sus esfuerzos en una economía local, solidaria, y que considere los derechos humanos de todas y de todos. Así que yo creo que el día de mañana es un buen día para reflexionar también acerca de cómo no solamente los sectores conservadores tradicionales atentan contra la vida y seguridad de las mujeres, sino también cómo el capital y esos grupos económicos que están tomando decisiones sobre nuestras vidas desde la invisibilidad y a través de una sola persona, como es la jueza Taylor Swain, también impactan la vida y el futuro de las mujeres y de todas y todos, de nuestra niñez también. Todas las violencias están relacionadas. Tienen causas distintas, pero tienen orígenes comunes en algunos momentos.
Alondra.
Yo creo que la lucha contra el plan de ajuste de la deuda que ha dado el país este último mes y medio refleja precisamente eso que dice Marilis, como esto de la deuda es un problema de todas, literalmente. O sea, es un problema de nuestros niños, de nuestros estudiantes, de nuestras mujeres, de nuestra población envejeciente. Es un problema de nuestro futuro, y ya está ahí en nuestra puerta. Y como tú decías, Mili, ¿verdad?, el futuro de nuestro país está literalmente en manos de una extranjera que viene a asegurar el pago de una deuda corrupta e ilegal, una deuda que nunca vimos que se invirtiera en nuestro país, representada por una junta de control fiscal dictatorial que en ese foro ha dicho que si hay que invalidar partes de nuestra Constitución, así será. Si hay que pasarle por encima ciertas leyes, así será. Y leyes que lo que buscan es salvaguardar, ¿verdad?, el bienestar de nuestra población en nuestro país. Así que yo creo que hay muchos sectores que estamos claros de lo que representa ese plan de ajuste de la deuda para nuestro país. Sí. Yo creo que nuestro gobierno tiene que hacer un mejor trabajo, urge que haga un mejor trabajo hoy para que en unos años existan puertorriqueñas en este país, porque si no, lo que nos garantiza es precisamente que la vida en Puerto Rico sea insostenible y nos obliguen a irnos.
O ser extranjeros en nuestro propio país, que es lo que siempre hablo con mi esposo. Bueno, compañera, gracias por su tiempo, que mañana tengan un hermoso día de Acción de Gracias, que lo pasen en familia y que sirva, ¿verdad?, un día para reflexionar. Yo creo que los días de reflexión siempre deben ser, ¿verdad?, con mayor frecuencia, pero ya que se saca este día para ello, pues que podamos hacerlo en familia. Se me cuidan mucho y gracias por siempre participar de este espacio. Señores, hacemos una pausa en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.